There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Minibar, el spin-off de En Crisis, donde yo, Xavi Robles, me encargo de intentar responder algunas preguntas que me pasan por la cabeza o averiguar un poco más de algunos de los temas que no conozco, que me generan curiosidad y que me intrigan. Esta semana he estado viendo algún que otro documental, he estado pensando en esto, me han hablado de otros documentales y siempre me pregunto, ¿quién hace los documentales? Es decir, yo no veo que se estrenen documentales en el cine. No salen habitualmente en los medios. Es un poco como La 2 de Televisión Española, ¿no? Que existe porque está subvencionada, pero ¿quién mira La 2, ¿no? Ese meme de todo el mundo dice, o sea, La 2 sale en las encuestas como lo que la mira más gente, como lo que realmente la miran, porque queda muy guay decir que miras La 2. Pero no es así. Esto hace 10 años, porque ahora nadie mira ni la tele, pero con los documentales tengo la sensación a veces de que pasa lo mismo. Hay muchos documentales, y esto es así, de muchos tipos, pero ¿quién los mira? ¿Cómo ganan dinero esa gente? ¿De qué viven? Yo siempre veo festivales de documentales y siempre veo que viajan y los amigos que hacen documentales pues siempre están de ferias, dando charlas y por ahí. ¿Es una industria realmente tan endogámica como parece? Y para hablar de esto, he traído aquí a alguien que es pues, de los mayores expertos en documentales de nuestro país, porque ha hecho documentales, pero además tiene una plataforma que se llama GuideDoc, donde se pueden ver pues, la mayoría de documentales que se publican en el mundo, o bueno, la mayoría aquí quizás me he pasado, pero muchos de ellos, ahora nos lo contará. Estoy hablando de Víctor Correal. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, Xavi. Cada vez que vengo aquí vengo con un traje distinto, ¿eh? Cada vez me presentas de una manera distinta.
Sí.
El último día no me acuerdo que era algo de las Apple Vision, creo.
Sí. Joder, el calvo de las Apple Vision.
Exacto. Soy ese. Oye, joder, ¿cuántas preguntas has sacado, eh?
Tengo más, pero todas. No, pero vale, pero yo te las voy a ir lanzando poco vale. A poco. Entonces, Víctor, primero quiero que...
Como si fueran cacahuetes tú, Xavi.
Pero,
como si estuvieras en el zoo.
Contextualizar a la gente.
Sí.
Los documentales se pueden ver en muchos sitios, ¿vale? Uh-huh. Pero yo quiero que para pues ya que estás aquí, nos cuentes algo de GuideDoc, que es una plataforma que tú has creado y uh-huh. que es básicamente la manera en la que como te ganas la vida.
Uh-huh.
Cuéntanos, ¿qué es GuideDoc?
No, GuideDoc, o sea, yo...
Perro guía, la traducción sería.
Sí.
Guide Doc.
Sí, es un juego de palabras entre guía de documentales y perro guía, que en inglés el perro, el pigall, que decimos en catalán, en castellano es perro guía.
Sí, exacto.
Pues exacto, en inglés es guide dog. Vale, muy bien. Esto surge precisamente intentando responder muchas de las preguntas que has lanzado tú al principio. Yo produje diversos documentales y en la época en la que viajé por el mundo, precisamente en festivales, como tú comentabas, con este documental, me di cuenta de que en la época en la que se me ocurrió esa idea, pues había un montón de mercado de cine documental, pero en cambio no había una plataforma específica sobre cine documental. Y de ahí nació la idea de GuideDoc, y GuideDoc es precisamente eso. Y esto es una diferenciación que intento hacer siempre, porque hay muchos tipos de, igual que hay muchos tipos de cine, hay muchos tipos de televisión, también hay muchos tipos de cine documental. Y en este caso, los documentales que están dentro de GuideDoc son documentales no divulgativos. O sea, la línea es muy fina, pero los documentales de la 2 a los que te has referido, la gran mayoría de ellos, son divulgativos en el sentido de que te hablan de cómo vive el tigre de la sabana. No, esto no es lo que está dentro de GuideDoc. En GuideDoc hay cine, hay películas de cine documental que han pasado por cines o que han pasado por festivales, que hay una historia detrás y que hay una narrativa cinematográfica que no tiene esta cosa que es más cercana al Factual TV que vemos en la 2 y en muchos otros canales como Discovery Channel o cosas así, National Geographic, etc.
Entonces, hoy en día, los documentales, ¿dónde se pueden ver?
Bueno, vamos a ver. La cuestión es que hace 12, 15 años, era muy difícil ver un documental en los cines, ¿vale? Pero hubo un boom del cine documental gracias a algunas piezas que se hicieron mainstream, sobre todo gracias a Michael Moore, Bowling for Columbine, todas estas cosas, The Cove, todas estas cosas. No había pasado hasta entonces que hubo algunas piezas que jugaron muy bien las cartas del cine documental y transformaron cómo se hacían los documentales y lo aproximaron más a algo utilizando todos los trucos del cine normal y de las novelas normales, que es trucos para enganchar a la gente, que la gente se atrape, la historia te atrape, que te explique algo que no te dé todos los datos, etcétera, y que te atrape y que veas la historia hasta el final, ¿vale? Entonces ahí sí que es verdad que a partir de entonces sí que hemos visto algunos documentales en el cine. Sí que es verdad que hay pocos. A lo mejor hay pocos donde vivimos. También te digo que hay otros países del mundo, por ejemplo, en el norte de Europa, en Holanda, en Canadá, hay cines incluso en Estados Unidos dedicados únicamente al cine documental, donde sí que se ven más documentales.
Muy de nicho, muy de nicho.
Sí, muy de nicho, sí.
Muy de nicho y no es mainstream y está ahí, vale, no sé qué bien, ¿eh? Pero me refiero que es...
Sí, pero
es en grandes capitales y en sitios como muy elegidos y muy, muy premium, ¿no?
Sí,
no,
vale, sí. Pero luego, con la llegada de las plataformas de Netflix y HBO, etcétera, hemos visto otro nuevo resurgir. Sí que es verdad que el tipo de documental ha derivado mucho al true crime y a esto, que a mí me gusta relativamente.
Se hizo cuenta como The Jinx, por ejemplo, que fue
como The Jinx, etcétera. Sí, es true crime, lo han dividido en episodios. Esto ha hecho mal al cine documental porque muchas veces son historias que se podrían haber explicado en una película, en un largo, y en cambio luego se ha estirado a esto pasa en todo, ya está. Pero aquí hemos visto un segundo resurgir. Entonces tú me dices, bueno, pero la gente no va al cine a ver documentales, ya. Y además creo que tampoco van a ver películas normales. O sea, ahora ya lo vemos en casa. Y en casa, joder, yo no me puedo quejar de toda la gente que ve documentales en todo el mundo. O sea, yo creo que sí que hay, evidentemente, pero si ahora comparásemos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Tú qué dirías? ¿Que hay más público de cine anime o de cine documental?
Anime.
Pues no lo sé. ¿Sí?
No lo sé.
Vale. Yo tampoco veo cine solo de anime. ¿Sabes? Que es como decirme, joder, es que no hay cine solo de películas románticas. No.
Vale, ok. Lo entonces es un género. Es un género.
Claro que es un género.
Que es dentro del cine.
Sí.
Vale. Entonces, que por cierto, hablabas de The Cove, esta película que era la de los delfines, ¿no?
Sí.
Qué ganas me dieron de matar y comer delfines, la verdad. Esa. No, es broma.
¿Qué dices? Hostia, chaval, estaba flipando. Qué buena es esa película, ¿eh? Esa
estaba
película
guardando
es
la broma. Sí. Entonces, dicho esto.
O Searching for Sugar Man, por ejemplo, también fue un boom, ¿no? Que, por cierto,
sí,
nosotros... Sí, mira, en el IFA de Ámsterdam, que es el festival de documentales más prestigioso del mundo, nosotros ganamos un premio con nuestro documental y el segundo premio más importante es el premio del público del IFA. Y quedamos segundos por detrás de Searching for Sugar Man, que se estrenó en el IFA, en el mismo festival donde estrenamos nosotros.
Ostras.
O sea, le tengo un poco de amor-odio a ese documental.
Es que es muy bueno, sí. Yo me acuerdo, me obsesioné bastante con el...
Muy bueno.
Con las canciones.
Es muy bueno y es uno de los documentales más tramposos de la historia del cine documental. Porque nada de lo que explican es verdad. Es verdad en el sentido de te lo están explicando como si estuviera sucediendo en realidad, pero en realidad es una cosa que sucedió hace 30 años. O sea, toda la historia de que se busca, etcétera, no sucede ahora. Es una trampa de documental. Que estoy a favor de que suceda esto, ¿vale? Igual que The Cove. The Cove también está narrado tramposamente, pero a mí me gusta. Porque es coger una realidad... O sea, hay gente que defiende que el documental debería ser observacional. O sea, el autor no tiene que influir en la realidad, por eso es realidad. Entonces tú, como máximo, puedes poner una cámara y no puedes hacer nada más. Ya estás influyendo, pero es igual. Poner una cámara. Pero en cambio, aquí llevan al extremo, igual que en todas estas cosas de true crime, etcétera, cuando tú estás viendo un documental, te plantean muchas preguntas que ya están resueltas. Y te las deberían decir, si fuera realidad, te las deberían contar al principio, pero te las van dando poco a poco para que te quedes enganchado a la historia. Bueno, esto, pues yo estoy a favor, ¿eh? Pero bueno, se tiene que saber que hay muchas trampas en el cine documental.
Estamos hablando de muchos tipos de documentales, de muchos géneros. Hemos hablado de largometrajes, hemos hablado de series y miniseries, pero por ejemplo, la telerrealidad. ¿Entraría dentro de Guide Dog?
¿Pero
de
los telerrealidad qué es para ti?
Pues es un programa de comida donde un cocinero se va por ahí a descubrir sitios de street food en Tailandia, en tal, en no sé qué.
Es que...
Ahora hay un boom de, por ejemplo, el Conan O'Brien yendo por ahí. Sí. Han hecho uno en Apple TV que es como de El viajero incómodo o algo así, que es el padre de American Pie. Que está muy bien el documental. ¿Vale? El Gervais también ha hecho algo. Mm.
Bueno. Para mí, o sea, la línea es muy fina, ¿vale? Yo tengo muy claro cómo yo diferencio el tipo de documental. Para mí, esto que has dicho tú es factual TV, es telerrealidad, ¿no? No es un documental. Para mí, un documental, o sea, para mí no es un documental casi ni los documentales de la 2. Para mí, un documental es una pieza que tiene. Que tiene muchos elementos narrativos del cine documental y que se aprovecha de todo lo que sabemos del cine normal, y lo plasma en una historia y lo narra a nivel de aprovechando esa realidad, ¿no? Claro,
bueno,
la línea es finísima. Es
finísima, finísima.
Sí, sí, claro, pero es igual. O sea,
los festivales no hay de eso, entonces, los festivales de documentales.
No, claro. La mayoría de ellos marcan cosas como, por ejemplo, que se haya estrenado en cines, ¿no? Por ejemplo, claro, esto se marcan unas normas porque para que tú sepas que eso ha pasado unos filtros, es como si dijeras, ¿no? A ver... un autor, un artista hace un garabato en una servilleta, ¿no? Bueno, eso es arte. Bueno, pues bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero si es un lienzo, pues ya tiene más posibilidades de que eso pueda ser considerado como arte. ¿Sabes qué te quiero decir?
Sí, sí. Bueno, lo entiendo, pero tenemos que tirar un poquito más del hilo también para entender esto, que es la siguiente pregunta que tenía es, entonces, ¿cuál es el recorrido de un documental habitualmente? Supongo que habrá varios, habrá, como todo, documentales que comisiona una plataforma y directamente se estrena ahí. Gente que lo hace como proyecto universitario y luego tal, ¿no? Pero, ¿lo habitual qué sería?
Bueno, a ver, hay cosas que son más adecuadas. Esto me pasa a mí, tres veces al mes de gente que viene con un proyecto, nos escribe y o me pregunta qué debe hacer, etcétera. Bueno, pues yo analizando el proyecto le digo una cosa u otra. Por ejemplo, si viene alguien que me dice, no, pues esto me ha pasado hace poco, tengo una historia que vamos en una caravana y entonces es explicar con la gente que vive en caravanas o la gente que vive así haciendo el nómada, etcétera, y voy encontrándome con personajes y entonces me explican cómo es vivir en caravana. Bueno, pues para mí esto es televisión, ¿vale? Y esto lo vas a hacer. Esto para mí no es un documental y esto no lo podíamos ver en el cine. Esto tienes que dividirlo en episodios y ir a los canales de televisión y a ver si alguno te lo compra, canales de televisión o productoras. Ya te digo ahora que es difícil, ¿vale? Para que una productora, para que una plataforma, rollo Netflix, rollo HBO, te compre un documental, tiene que haber una cara muy famosa en el póster o algo que tenga bastante morbo o que sea una historia que es espectacular y que es brutal. Esto que acabo de decir es muy difícil que te lo compre una productora, ¿vale? O, por ejemplo, si es Pau Gasol en una caravana yendo por el, entrevistando a gente, pues esto sí que te lo van a comprar. Es así de sencillo, ¿vale? Luego, un documental donde hay una historia, donde veo que los que llevan el proyecto pues son gente que sabe un montón de... que está muy bien grabado, etcétera. Hay una historia muy potente que se puede explicar en un largo, en un medio, etcétera. Pues entonces esto lo que tienen que hacer es presentarlo en festivales. Y en festivales tienen que ir pasando pruebas en el sentido de hacer el pitch y aún no está producido el proyecto, etcétera. Y si ganan algún premio, pues allí habrá alguna distribuidora que mostrará interés por el proyecto y que luego lo distribuirá e intentará venderlo en canales. Por ejemplo, esto es lo que nos pasó a nosotros en ITFA con el primer documental, que fuimos allí, despertó el interés.
Ya con el documental hecho, acabado.
El documental estaba casi acabado. Teníamos una pieza que es la que presentamos en el festival. Luego, en las televisiones, fue una pieza distinta. Pero sí, la gente no sabía que no estaba acabado, como si dijéramos, ¿vale? Pero ahí vino la PBS y nos lo compró. Firmamos allí en un bar de ITFA. Nos dijo, esto lo queremos nosotros, tenemos este acuerdo y lo distribuiremos en todas las televisiones del mundo. Y así fue.
Vale. Entonces, ¿cómo se gana el dinero? Porque,
muy difícil.
Hay dos cosas. Primero, la financiación, que has dicho ya más o menos cómo es, yendo a productoras, yendo a plataformas,
hay otro punto,
autofinanciándolo. Supongo.
Sí, hay otro punto. Que otro es que si la historia tiene cierto interés y está bien, también puedes ir al Ministerio de Educación, de ahí, el Ministerio de Cultura o...
fundaciones y tal, ¿no?
Sí, exacto. Subvenciones, esto también. Ahí está otra vía. Pero la gran mayoría, o sea, yo te diría que el 95% o 90% de la gente que conozco que hace documentales, la historia es, tienen una productora, hacen pasta con otra cosa, dile publicidad, dile, yo qué sé, ¿no? Vídeos para empresas, no sé qué, y ellos son... fanáticos del cine documental y con el tiempo que sacan, son side projects de productoras, con el tiempo que sacan lo invierten en hacer documentales y luego si eso tiene algún recorrido, pues mejor. Y también te digo otra cosa, conozco a muy poca gente que se gane muy bien la vida haciendo documentales, hay muy poca gente que le pasa.
Vale, porque entonces, o sea, quiero decir, el dinero es, hemos hablado de posibles premios de pasta en festivales.
Sí. Sí.
De que te lo compre una plataforma.
En la gran mayoría de festivales no te dan dinero, ¿eh? Cuando ganas un premio.
No,
me parece que entonces, los Oscars tampoco, ¿eh?
Acceso, bueno, como en los premios literarios, ¿no? Supongo que habrá algunos que sí que tendrán, si son más
estilísticos. Yo no conozco ninguno. Me parece que una vez sí que había uno, pero era para el director. O sea, no lo vimos nosotros, no fue la productora.
Lo puedes vender a plataformas, lo puedes vender a teles. En cines ya hemos visto que complicado porque ahí tienes que llegar a algún acuerdo con una distribuidora y que...
La gran mayoría de gente... Lo de los cines es el desastre absoluto porque ahí sí que se gana muy poca pasta, los cines se lo quedan casi todo y muchos ni te pagan. Y esto pasa. Y esto, fantástico. Pregúntalo a quien quieras, bien. Que ya verás cómo pasa. Ya no los cines, sino las distribuidoras, ¿vale? Esto... Los problemas más grandes que tuvimos fue con las distribuidoras. Pero muchas veces estás obligado a estrenar en cine porque si quieres llevarlo a un festival, hay festivales que te obligan a haber estrenado en cines y tenerlo, no solo haber estrenado, sino tenerlo diversas semanas. Y hay gente que incluso paga por estrenar en los cines.
Vale.
¿Vale?
Entonces, y las plataformas de streaming, supongo que hay posibilidad de estreno en plataformas como la tuya, no mucho más.
No, a ver, ya te lo he dicho, ¿no? O sea, en Netflix, o sea, un proyecto a Netflix te lo va, o HBO o quien sea, te lo va a comprar si hay componentes que saben que luego la gente lo va a ver.
Me refería más a plataformas que no sean las super VOD clásicas. Estrenarlo en YouTube,
claro, es que
estrenarlo en plataformas más de nicho.
Claro,
como si hay un circuito de streaming potente sí. para claro, documentalistas.
Es que esta es la otra cosa que no hemos comentado. Aparte de todo esto, hay una audiencia enorme de fanáticos del cine documental. Ahí, y tú vas a Hot Dogs en Canadá, vas a los festivales que hay en Nueva York, vas a Litfa de Ámsterdam, etcétera, y flipas. O sea, son festivales que están a rebosar, los cines llenos, etcétera. Y hay una industria muy grande de cine documental. Hay una industria muy grande, porque es que además es un sector que aúna dos cosas que son muy guays, que es el cine. Y que a los humanos nos encanta que nos expliquen cosas con el cine, y un cierto periodismo, ¿no? O la realidad que también nos gusta. Y entonces,
pero
pues,
es que esto es la única persona que está haciendo cosas en este mundo, o al menos lo que nos llega al gran público, porque lo he estado preguntando también a mis amigos. Es decir, todo el cine, gran parte del cine que se estrena a nivel mundial,
sí.
quieras o no, alguien de Barcelona puede verlo y tienes acceso a casi todo. Sí. Con el tema documental, no, es muy complicado. Primero, enterarte de lo que se estrena. Después, encontrar algún sitio donde se reúna todo, o donde lo puedas ver.
Pero es que yo ahora
la oferta es muy baja comparada con la producción.
No, porque no estás en el ajo. Si tú te interesas por el cine documental, te enteras de todo. O sea, es como, joder, yo es que no me entero de cuándo se abre un restaurante nuevo en Barcelona. Seguro que hay métodos para saberlo. Yo no me entero, ¿sabes? Evidentemente que yo sé todo lo...
¿Tú crees que la distribución sí que está bien? Que no es un problema más de que la gente se tiene que interesar y no es que no... O sea, yo puedo acceder realmente a todos los documentales que se estrenan.
Es más difícil, pero un momento, es que tú no puedes, tú puedes acceder a todo el cine que se estrena que ellos quieren que tú veas, pero tampoco puedes acceder a todo el cine que se estrena en el mundo, porque no hay manera. Tú, pasa que tú ves las pelis que se hacen mainstream y que te llegan aquí, pero tú no ves una peli de un tío coreano que ha estrenado y que pobre, pues no se la han distribuido por todo el mundo. Ese problema lo tenemos siempre, igual que pasa con la literatura, igual que pasa con todo. Pues sí, claro, evidentemente es más fácil de ver el cine, pues que ha explosionado. Entonces, Guide Dog precisamente soluciona esto. Para mí, Guide Dog, hacemos una selección muy, yo creo que muy, o sea, ¿cómo diría? Como estricta del cine que nos gusta, pero es precisamente en Guide Dog es el muchas veces el único sitio donde algunos documentales se pueden ver, pero otros se verán en otro sitio. Pero en otros se verá en otro sitio y hay otras plataformas de cine documental. Desde que cuando yo lancé no había ninguna, ahora comienza a haber bastantes y entonces pues bueno, pues hacemos ese trabajo y ya está. Pero es que lo mismo podrías decir de películas de anime de Japón que no nos llegan aquí o de películas coreanas que no nos llegan o tal. Sí, hay... Bueno, pues no hay un sitio donde esté todo, ¿no?
Vale.
Pero antes creo que has dicho algo que no sé si yo estaba hablando y no sé si te he oído bien, como eres el único que está interesado en el cine documental. ¿Has dicho alguna frase así? No.
Que está haciendo, que está trabajando para crear un sitio donde reunir algo que me da la sensación de que está muy disperso.
Solo en Barcelona hay como 4 o 5 festivales de cine documental enormes y súper gordos. Dogs Barcelona, no sé cuándo es, por ejemplo, te viene este, el de... ¿Cómo se llama? El de que nos gusta, el de ¿cómo se llama? El de esto que hacen en HBO, el de
How to with John Wilson.
Sí, John Wilson está aquí. Ostras. Esta semana lo trae Dogs Barcelona.
Madre.
Se pasa que no estás en el hoyo. Pero, joder, yo, tío, hay una vidilla alucinante en el mundo del cine documental.
A mí, otra de las preguntas que tenía es que me da la sensación de que es especialmente endogámico este mundo.
¿Endogámico en qué sentido?
Pues que hay como un mix de academia, gente que hace documentales y festivales que me da la sensación desde fuera que es un poco yo me lo guiso o yo me lo como. Y que estáis ahí como una industria como muy, muy de... Bueno, como muy circular.
No sé, yo creo que esto que estás diciendo lo podrías decir de cualquier
¿Tú crees?
¿No? De estilo musical. Hostia, ¿esto es del jazz? Soy como muy endogámico. No estoy de acuerdo. Sí, hay de todo como en todos sitios y ya está. No, pero sí que hay un mercado enorme. Y te lo digo yo, que tengo una plataforma que tiene audiencia en todo el mundo y que... aun y que yo aposta no he querido crecerla, hacerla crecer de una manera brutal y poner una inversión o ir a buscar inversores para que esto explote mucho más de lo que ha explotado, sin quererlo ha explotado de una manera que casi me cuesta a mí gestionarlo. Entonces, que haya audiencia, te lo aseguro.
Y no, no, luego... no es público, ¿no? ¿Cuántos no. suscriptores tienes?
No. Vale. No, porque sería como decirte cuánto dinero gano. Y bueno, esto no lo digo. Digo muchas cosas, pero esto me lo guardo, ¿no? Tampoco digo qué coche tengo, ni cómo es mi casa, ni nada, porque no, pues no sé. Hay cierta... Ya lo he explicado todo. Llevo 8 años explicando muchas cosas en ese asunto vuestro, explicando todo, pues hay un límite, ¿no? Del rollo, no, hombre, cuánto dinero tengo no te lo voy a decir, ¿sabes? Ya está. Pero bien, no sufráis. Estoy bien.
Estás bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Víctor, para la gente que le interesa el mundo documental, pero sí, que como yo tampoco, o sea, somos consumidores, creo que es la mayoría de la gente en realidad, ¿no? Consumidor ocasional de documentales, nos llegan efectivamente los que algunas plataformas pues promocionan especialmente, o los que ganan el Oscar, o los que se hacen famosos porque pues cuentan un tema muy de actualidad. Me gustaría que recomendases algunos documentales quizás no tan famosos, y también que me digas quiénes son las personalidades más destacadas ahora mismo del mundo documental. Sobre todo esto lo digo para empezar a tirar del hilo, para que la gente que le interese pueda entrar un poquito en este mundo con recomendaciones chulas y seguir.
A ver, yo si esto está dirigido a gente que habitualmente no ve cine documental, probablemente les voy a decir, ya tienes Netflix, ya tienes HBO, ya tienes lo que sea que tengas.
Filmin, supongo que habrá muchos también.
Filmin, ¿no? Por ejemplo, si tenéis todo esto, pues comienza por cosas que están ahí, que son más mainstream, que están más masticadas para gente no acostumbrada a ver cine documental, ¿vale? Entonces, hay historias... O sea, a ver, aquí como en todo, lo que cuenta es la historia, ¿vale? Si la historia es buena, tienes más posibilidades de que... o sea, es muy difícil que alguien con una historia buena haga un mal documental, pero también puede pasar, ¿eh? Pero bueno. Entonces, yo, si quieres, te digo 3 documentales que son bastante mainstream, pero que los encontraréis en vuestra plataforma y venga, que si no habéis visto documentales, pues os pueden ayudar a entrar. Porque luego, sí que es verdad que en Guide Dog también hay cosas muy así, pero hay más, pues es más festivalero, ¿vale? Es más documentales más duros, como si dijéramos, ¿no? Además de que te tiene que gustar más el género, ¿vale? Yo, para mí, uno de los documentales que yo... Tal vez lo que voy a hacer es recomendar documentales que yo vi antes de mi fase de documentales, como si dijéramos, ¿no? En mi fase nueva de nueva que ya hace muchos años, pero bueno, mi fase de a nivel laboral que yo la he dedicado al mundo documental, bueno, pues antes ya me gustaban los documentales. Y a mí uno que me marcó muchísimo es Grizzly Man, que es un documental en el que hay un señor que está como una puta cabra. Es un documental de Werner Herzog, que cuando me preguntaba sobre personalidades famosas sobre el mundo documental, pues este es uno de ellos, ¿vale? Es un documental de un señor que está como una puta cabra y que se va a grabar a los grizzlies, los osos grizzlies de Estados Unidos. Ya está, no os cuento nada más, pero vale bastante la pena verlo, ¿vale? Y además, a mí me envidia Werner Herzog. Como esto es brutal, ¿no? Para hacer un documental, que es, te encuentras un archivo, te encuentras una historia y a partir de ese archivo, que ya lo tienes, que ya está grabado, puedes montar una historia. Eso para mí es espectacular y me encantaría que alguna vez me pase. Y de hecho, yo ya he producido y guionado 3 películas de cine documental, pero tengo pendiente... Y yo creo que si puedo algún día lo haré, dirigir una película y montar la historia, ¿no? Como si dijéramos, esto lo tengo aún pendiente y algún día me gustaría hacerlo, pero bueno. Otro documental que está muy bien es The Cove, que ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Que este va sobre las matanzas que hacen en The Cove de los delfines, pero bueno, como ya lo hemos dicho, no cuenta. A ver, Man on Wire a lo mejor es muy conocido, ¿no?
Bueno, no.
¿Sabes cuál es tú?
Me suena muchísimo. Es vale. El hombre que caminaba por la movida esa, ¿no? Sí. Por el hilo loco. No lo he visto.
Bueno, pues este también lo aconsejo. Está muy bien narrado y es muy bueno. Y también es un documental chulo para entrar. Otro podría ser Líbranos del Mal, que este ya es como más... donde aquí la historia... es más fuerte que el de la manera como está rodado, como si dijéramos, va sobre casos de pederastia en la Iglesia Católica. Pero esto os lo digo como para que veáis cómo puede cambiar las cosas un documental, y este cambió muchas, bueno, muchas aún deberían ser cambiadas, pero bueno, aquí removió mucho la Iglesia Católica. Y aparte, claro, esto es la gracia, ¿no?, del cine documental, que se han reabierto muchos casos, por ejemplo, de Jinx, que lo has mencionado tú, sí, antes, porque el documental acaba de una manera que reabre el caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también es interesante, ¿no?, del cine documental, que no solo el hecho de haber hecho una película que te ha distraído y que ha traído una audiencia, sino que ha cambiado la historia, ¿no? Bueno, pues esto también es una cosa que el cine puede hacer menos, como si dijéramos. Y no sé cuántos he dicho, hemos dicho también, hemos ido nombrando mientras hablábamos Searching for Sugar Man, este lo recomiendo, ¿vale? Y a ver, alguno más que me venga a la memoria.
Alguno de Guide Dog, a lo mejor.
Sí, a ver, alguno de Guide Dog. Pero si quieres te voy a recomendar mi documental preferido de toda la historia.
Venga, claro.
Es un documental francés que se llama Être et avoir, o sea, ser y tener, que va... es un documental observacional, en el sentido de que aquí sí que solo han puesto la cámara y han intentado influir lo menos posible en la historia. Y es un documental que va sobre una escuela rural francesa. Y es la historia de cómo un profesor educa a los niños. Y es la cosa más maravillosa que he visto en mi vida. Y este también lo encontraréis, ahora mismo no está en Gaidoc, pero bueno, es mi película favorita de todos los tiempos. Si la queréis ver, pues tal. Y ya está, Xavi.
Muy bien. No, muy bien. Y en cuanto a personalidades, sí que es verdad que Michael Moore durante un tiempo estaba muy a tope. Parece que, no sé si es que ha dejado de hacer documentales o ya no...
No, los últimos que ha hecho no los he seguido mucho y no han tenido tanta fuerza como tuvieron los otros.
¿Alguna personalidad más que creas que sea reseñable en este mundo? ¿Algún director o una productora?
Es que te voy a decir nombres que no te van a sonar de nada y no te van a...
No, dilo, no te... para que la care, ¿eh?
Pues Steinberg, por ejemplo, Karin Steinberg creo que se llama... hay uno que también que es muy famoso, que se llama Better, no sé, es que no os va a aportar nada, la verdad, si os digo nombres, o al menos ahora no me viene. No
¿Y
me
alguno, viene. ¿Algún español, algún documental español que recomiendes?
¿Documental español? Sí. Bueno, pues el mío, ¿no? Que miren el mío, que también está en Gaidoc, venga.
O el del caso Montpellier. Sancho, que acaban de poner en HBO.
Esto no sé qué es, ya lo he visto en muchos sitios y no sé qué
el,
es.
El tío este que descuartizó a su novio, bueno, en Tailandia, que el padre es el actor este, no, del Ministerio del Tiempo.
Esto no lo miréis,
No. No. Se ve que el tío, claro, o sea, está haciendo documental para pagar las costas del juicio, ¿no? Es una situación muy, muy perversa en general, pero...
Esto, claro, a mí me interesa cero, ¿no? A ver, que hay casos... Que hay casos de estos de crímenes que luego hacen documentales espectaculares, ¿eh? Pero bueno, creo que este no es el caso.
Bueno, pues Víctor, ya está. Esto es lo que te quería preguntar sobre documentales. Creo que hemos dejado un buen suelo para que la gente aquí ahora nos pregunte y
sí, sí, nos investigue. Hemos dejado algo, o si... creéis que he sido parco en el momento de recomendar, etcétera, me lo decís en el grupo privado de Telegram, ¿no?
Exacto, en encrisis.club.
En encrisis.club, me lo decís en el grupo privado de Telegram y contesto todo lo que queráis.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por venir y contarnos esto. También yo esta semana participo en tu podcast,
¿sí?
Así que no es asunto vuestro. Si lo queréis escuchar, ahí os cuento algunas cosas que ya he contado en crisis, pero damos...
Bueno, en la parte premium lo has contado.
Sí, efectivamente. Bueno, sí, algunas en el público.
Lo bueno, en fin, chicos, sí. Lo bueno siempre se tiene. Si es gratis, lo bueno siempre se tiene que pagar. Esto es así.
Bueno, pues venga, sí, a pagar.
Sí. Venga.
Amigos, amigas, un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh.
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.